de Lucas, del Evangelio de Mateo, y vamos a saltarnos al Evangelio de Lucas, por ser, ahora sí, esta semana cuando se celebra alrededor del mundo, Lucas capítulo 2, la Navidad. Tiempos emotivos, siempre, tiempos de alegría. Lucas capítulo 2, y vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a orar. Vamos a leer juntos, le invito, del versículo 1 al 7. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7, lea conmigo, dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Oh santo Dios, dichoso, santa la noche, Señor, que Cristo, nuestro Señor y Salvador, nació ahí en ese pequeño pueblo de Belén. Glorioso y poderoso, Señor, ha sido, Padre, la visita de Cristo Jesús que ha sacudido al mundo entero. El mundo has cambiado, Señor, el mundo nuestro. Has cambiado, y todo por el poder que Cristo trajo, no solo al vivir, al nacer, al vivir, sino con su misión, Señor, de ir a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por nosotros, por un pueblo que estábamos perdidos, estábamos, Señor, en el mundo sin esperanza y sin ti. Ahora nos gozamos y damos gloria y alabamos tu nombre, Señor, porque reconocemos, Señor, que ese hecho sin igual es solo el anticipo de otra venida. Cuando tú, Señor, que resucitaste y a la diestra del Padre, Señor, estás, un día regresarás a tierra, Señor, a visitarnos de nuevo y iniciará la eternidad, Señor, con tu presencia sobre la tierra, sobre la eternidad. Nos gozamos, Padre, y damos gracias. Te pedimos que tu palabra tome efecto en nuestras vidas de tal manera que seguimos siendo cambiados de gloria en gloria por el poder de tu Espíritu. Padre, bendice y sana también a los enfermos. Y bendice a toda familia que estamos aquí, Padre. Dándote gracias. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Puede ocupar su lugar. Sin precio y sin igual, el rostro de un niño cuando recibe su regalo y está con toda la emoción por abrir su regalo, desenvolverlo. Vaya, ¿a quién no le gusta ver a los niños emocionados, esperando, hasta despertándose muy de madrugada, ¿no?, para correr y abrir los regalos, y así lo hacen en casa? Pues esta semana queremos ver los rostros de la Navidad. los rostros de la primera Navidad que se celebró allí en esa Tierra Santa, esa tierra escogida por Dios, separada por Dios para traer al Redentor al mundo, nacido en un humilde pesebre, recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, el día sin igual, la noche que nació nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, podemos ver algunos rostros que vamos a observar en esta mañana, y creo que nos ayuda a entender el propósito de Dios y el por qué vino Jesucristo a este mundo, porque luego se puede perder el sentido del por lo cual celebramos la Navidad. Se puede perder en toda la emoción, todas las actividades, todas las compras, las preparaciones. Se pierde y se puede olvidar, si no tenemos cuidado, de por qué celebra el mundo entero la noche de la venida de Cristo Jesús al mundo. En el capítulo 2, versículo 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Hubo un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José sube de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Dice, porque eran tanto él como su esposa María, eran de la casa de David, y tenían que, por edicto de Augusto César, ir a empadronarse, apuntarse, darse al censo, añadirse a él. Ahora, todo esto puede pasar desapercibido, como solo un edicto, como solo una ley, como solo una ocasión. Decíamos antes, ¿no? Tocó la suerte, ya sea mala o buena, ¿no? Luego, al hacerte cristiano, al estudiar la palabra de Dios, te das cuenta que la suerte no existe, vaya. Todo es obra de Dios. Ya sea si permite que algo sucede o Él mueve las cosas para que sucedan ahí. Yo hablo, aquí en estos versículos sobre el censo y sobre la ley de que todo mundo, el mundo judío, tiene que irse al censo. Hablo del rostro de la soberanía de Dios. El rostro de la soberanía de Dios. Ahora, la soberanía, cuando se habla en las Escrituras o cuando se habla de la soberanía de Dios, es el poder que ejerce y posee, la autoridad suprema que ejerce y posee sobre las naciones, sobre los tiempos, sobre la creación, incluyendo hasta los cielos, hermano. Es el poder que Dios mueve las naciones, los corazones de gentes, hasta naciones enteras son movidas por Él en su poder, a sabiendas o sin saber, para cumplir sus propósitos. Esa es la soberanía de Dios. Y Dios, teniendo a este matrimonio joven que viven en Nazaret, ¿cómo los mueve, no? En esa ocasión, ¿cómo los mueve de Nazaret? De la parte norte los mueve, dice, subieron a Belén. para ser empadronados. María, podemos notar que está encinta y está su tiempo de dar a luz, y no es, son tiempos cómodos para ir a, al censo, ¿no? O sea, no hay transporte público, no hay un avión que digas tú, que diga, no, oh, pues tomamos el vuelo tal, y llegamos en 2 horas. Nada de eso, ¿no? Se piensa que eran aproximadamente 4 días de viaje, un viaje normal. Ahora, una mujer encinta quizá tardaron tantito más. Y la Biblia no dice que ella iba sobre un asno, sobre un burrito, nada más. Así lo pensamos, porque vaya, ¿cómo caminando ella ya su último, qué es, trimestre, creo que dice, ¿verdad? Es un tiempo de mucho riesgo para caminar tantos días. Entonces, usando entonces la lógica, se piensa, bueno, pues tomaron por ahí algo prestado, o tenía él un asno y lo lleva sobre tal animal. Y así llegan ellos desde la parte norte, así Dios en su soberanía usa hasta el Imperio Romano para cumplir la escritura que Jesús tenía que nacer en Belén, de la casa de David. Ya Jesucristo, ya Dios había dicho que Jesucristo había de nacer allí. Vamos juntos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas. Capítulo 5, versículo 2. Cuando lo tengan, digan amén. Pasaje que quizá ya lo le es conocido a usted. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, no eres una ciudad muy grande que destaca entre las demás, que haya mucho comercio, pero hay algo ahí en Belén que va a pasar y la verdad va a quedar marcado para toda la historia. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus días son desde la eternidad, sus salidas desde entonces. Entonces, Dios en su soberanía, ¿qué hace para traer a esa pareja, a esos jóvenes, en un tiempo a donde no se acostumbra a viajar? Milagro sucedió, que en la soberanía, o sea, no fue suerte, no fue que tuviera que decir, pues, ay, nos tocó la mala suerte que tenemos que ir. No, fue la mano de Dios que los llevó ahí y estuvieron allí en esos días. Y tocó que María dio a luz en Belén. Versículo 6, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, en estos dos versículos vamos a ver otros dos rostros. Dos rostros primeros, los que hemos mencionado, los rostros de dos jóvenes adultos, quienes están en sumisión a su misión, están sometidos a la misión de Dios, sumisión a su misión. Dos jóvenes que podemos notar que en otros pasajes, que temen a Dios, aman a Dios. Si no, Dios no los escoge. Es obvio que estos eran temerosos de Dios. Aún María, que estaba ya prometida para ser casada, se le da las noticias por un ángel que va a tener a luz un hijo, y ella se somete, ¿no? ¿Cómo es posible si no conozco yo varón? O sea, ha sido una mujer íntegra, una jovencita, y Dios le dice que lo que viene sobre ella es del poder del Espíritu Santo, y ella se somete a, sea como mí, dice, como tú dices, hágase sobre mí tu voluntad. Y José, a quien también se le dan las noticias, los dos, después de que el ángel le dice, no tengas miedo tomarla por mujer, porque lo que ha nacido en ella es del poder del Espíritu Santo. Dos jóvenes aquí vemos que temen a Dios. Y reciben por ese temor a Dios un gran privilegio de ser los padres, por llamarles así, ¿no? Lo que fue en la tierra, los padres de Cristo Jesús. Quisiera, hermanos, en estos días que a ustedes que son padres de hogar, hagan lo mismo que estos jovencitos. Construyan sus casas sobre la roca. Construyan sus casas para recibir a Jesús. Hagan de su hogar un santuario. Hagan de su hogar un lugar a donde dirían ustedes como Josué, ¿no? Declaren como Josué. Josué que decía, ustedes escojan a quienes van a servirse, a los dioses de las naciones, ¿no? Estos jóvenes podrían ser como los otros jóvenes. Tenía que ser, hermanos. O sea, la juventud no empezó a tener, vaya, tendencias al pecado en nuestros tiempos, ¿no? No fuimos nosotros que lo inventamos. Yo estoy seguro que había jóvenes en los días de ellos que andaban en los vicios, en el mal, en la vagancia. Quizá no al grado que está el día de hoy, pero lo había. ¿No creen ustedes que ellos pudieran haber escogido irse por el camino errado? Ellos no escogieron tal cosa. Ellos escogieron fundar su casa sobre la roca, sobre las promesas, sobre la palabra de Dios. Ellos lo escogieron. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19, es el 14. Josué 24:14. Ahora pues, dice, ¿lo tienen, hermanos? Josué ya despidiéndose, ya grande de edad, ya está, ya sabe que está por partir, y les da su último discurso. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová. O sea, también en los días de Josué había quienes les parecía mal servirle a Dios. Como algo aburrido, ¿no? Como algo que no tiene sentido. Como algo que no tiene chiste. Había aquellos que les parecía mal servirle a Dios. Y dice, ustedes, escojan pues, quiten de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y si a Dios, el 15, y si mal os parece servir a Dios, escoger hoy a quién servirás, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él decide por su familia. Ustedes tienen que decidir. Cada uno como padre tenemos que decidir. Estos jóvenes decidieron. Hablo de María y José, la familia de José y María, ¿no? Familia Chema, ¿no? José y María. Ustedes tienen que escoger también. Si van a servir como familia a los dioses que servían sus padres al otro lado del río. ¿Qué tiempos tan pesados para el cristiano al otro lado del río, hermano? Para un cristiano. Difícil para un cristiano en el sur de México, porque para nosotros vivimos en una cultura tan alegre, o sea, alegre para el cristiano porque vas a las plazas, están los villancicos y el mundo no se da cuenta de esos cantos con tanto poder, esos himnos que hablan del día glorioso en cuando nuestro Señor se tomó carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero allá para un cristiano es difícil porque todas las familias andan paseando un muñeco así de tamaño grande, y no sé si lo hagan aquí en Juárez, pero vaya, es pleito entre familias si no vas y besas el niño, ¿no? Y que besen el niño y que van y lo bendicen, y hermanos, ustedes escojan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos entonces dos jóvenes dispuestos a la voluntad de Dios, hasta con incomodidades, hasta con cosas que quizás no serían, vaya, muy cómodas para el inicio, vaya, ella está encinta, pero ellos dicen, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Están dispuestos. También en esos pasajes, regresando a Lucas, vemos otro rostro que viven estos jóvenes. Ya vimos el rostro de la soberanía de Dios, el rostro de dos jóvenes adultos sometidos a la voluntad de Dios. Ahora vemos también el rostro de la humildad. El rostro de la humildad. Dice versículos 6 y 7, lo vuelvo a leer. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos pañales no era ahora sí los Pampers, ¿no? No era que agarró y acá. Eran unos lienzos que utilizaban para enterrar a un difunto. Cuando los momificaban, cuando los envolvían en unos lienzos, en una fábrica. Fíjense, llegan a esta ciudad y luego es tiempo de dar a luz y no hay lugar para ellos en el mesón. ¿Ustedes creen que el corazón de José no se dolía, no le daba, no se apenaba tantito con su esposa? Tengo que limpiar un pesebre para acostar ahí, para recibir al Hijo de Dios. No sé qué duda pasaría por su corazón, si lo hubo. No me dice la palabra. Pero no vemos que se estuvieron quejando, que estuvieron ellos, ahora sí, tristes. Pero vemos al Hijo de Dios nacido en humildad económica. Yo me refiero al rostro de la humildad económica, hermanos, que luego en un mundo donde nos vende la idea que ahorita hay que comprar a todo costo, ¿no? Aunque esté reventando la tarjeta de crédito, pues ya darle todo, ¿no? Y los rostros en Navidad se pueden cambiar de alegría. Puedes ver rostros en la tienda, hay veces de preocupación, rostros decaídos porque no hay para las compras, o rostros deprimidos, ¿no? Pero la primera familia que celebró la Navidad, la celebró en humildad, hermano. Pudieran haber estado ellos, como muchos de nosotros, quizá lo hubiéramos dicho, Señor, pero ¿por qué? Mira, estoy recibiendo a tu propio hijo. Te he obedecido y no tengo ni dónde acostarlo. Ni, Señor, ni una casa me abriste, ¿no? No había ni para los pañales, los envuelve en unos lienzos. Y puede ser que esta Navidad no va a haber mucha gente, y lo hay que no hay, no alcanza, no hay, no es motivo para deprimirse. Ellos no se deprimieron. ¿Saben por qué, hermanos? Aunque no haya mucho económicamente, ellos tenían todo lo necesario. Tenían a Jesús en sus manos. Cosa que nadie más podemos decir. Lo tenían como niño en sus manos. Entonces, al parecer, carecían, pero tenían todo. Tenían todo, hermano. Tenían al Salvador del mundo en sus propias manos. Lo recibieron ellos, los primeros para recibirlo. Al parecer no tenía nada, pero tenían todo, hermano. Y la Navidad, en lugar de volvernos, ahora sí, abrumarnos con tantas compras, con tantas actividades, darnos cuenta, hermanos, que aunque no tengamos mucho, o si lo hay, lo más importante es a quien tienes en tu corazón. Tienes a Jesús. Si no tienes a Jesús, es tiempo de recibirle a Jesús en tu corazón. Porque todo lo demás, eso sobra, hermano. Todo lo demás son añadiduras. Lo importante es aquel que tienes, es a Jesús. Y gózate. No olvides. No olvidemos por qué celebramos la Navidad, ¿no? Se puede perder en todo este materialismo. Se puede perder en todas las visitas de familia. Pero tengamos, seamos conscientes de que celebramos porque Jesús vino al mundo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El rostro de la humildad. Luego, allí continúa la narración. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, los primeros que les tocó trabajar en la Navidad. Ellos estaban trabajando en la Navidad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora, después de ver el rostro de la humildad, vamos a ver otro rostro, el rostro divino. El rostro divino de Cristo Jesús. ¿Quién es ese niño, hermanos? ¿Quién es ese bebé que aún los ángeles lo celebraban? Se les celebró y se les manifestaron a los pastores que estaban cuidando sus ovejas, diciéndoles gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. ¿Quién es ese niño que luego la Biblia dice que llegaron sabios del oriente? Días después, si no fue un año y medio después, pero llegan también y le traen presentes y al verlo le adoran. ¿Quién es este niño a quien al verlo los pastores, después de haberlo visto, se van a su casa glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto? Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Hijo de Dios, quien viene al mundo con un propósito, con el propósito de ir a la cruz y rescatar a la humanidad del pecado, de la pena del pecado, que es la muerte. A dar su vida en rescate por muchos, añada su nombre a ese, a dar su vida en rescate por usted y por mí. ¿Quién es ese a quien resucita el tercer día y los ángeles de nuevo le reciben y anuncian lo que ha sucedido? ¿Quién es ese a quien los cielos se abren en su resurrección a recibirlo, a abrir las puertas eternas que entrará el Rey de Gloria? ¿Quién es ese a quien sobre toda rodilla doblará, ante cuyo todo, ante cuyo nombre toda rodilla doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre? Jesucristo es Señor. ¿Quién es ese? Es el Verbo encarnado. Es aquel por quien el mundo fue creado. Todo fue creado por Él, todo lo que existe, Él lo ha hecho. Perdón por desaparecerme. Esta Navidad, hermanos, y no solo esta Navidad, en toda tu vida, haz lo que los pastores. Contempla el rostro de Cristo Jesús y gózate. Contempla el rostro de Cristo Jesús y adora. Y ve y dile a otros lo que has visto. Se puede perder el sentido de la Navidad y se puede entrar hasta en la polémica que si de veras el día fue o que si no, que si fue. ¿Saben qué? Cristo Jesús vino al mundo. Vino a dar su vida por nosotros. No olvidemos al festejado. ¿No les ha tocado ir a una fiesta a donde ya se está partiendo, repartiendo el pastel o se está celebrando y, ¡ay, el invitado! No le hemos servido al invitado, no le ha tocado. Así se puede pasar la Navidad y no recordamos al festejado. El mundo ya no quiere festejar. Yo recuerdo una, en una ocasión que estaba todavía el edificio antiguo, el anterior, y estábamos, creo que era octubre, mes del pastor, y se celebraba el día del pastor. Se hizo un convivio grande en la tarde, y todos, pastor Charlie, gracias pastor, y pastor, y luego por fin nos oraron por los alimentos, y la tremenda fila que se hizo para los alimentos, ¿no? Y todos platicando con Charlie, celebrando, y ya la línea iba, y no se da. Cuando de repente dijo alguien, hermanos, esperen, ya. Pobre Charlie, a la última de la fila, ¿no? Estábamos celebrando, pero lo dejamos allá mero atrás, yo ya llevaba medio pollo y Charlie todavía ni se servía. Hermanos, el festejado, el pastor, ay, nos apenamos todos, de veras, pastor, pásele, ¿no? Pero este pollo es mío, ¿no? Se celebran fiestas, se olvida a veces al festejado, ¿no? No olvidemos a Jesús. Adórele, dígale a sus niños, ¿por qué celebramos la Navidad? Hermosa costumbre tenían los judíos, cual se le dijo en la palabra de Dios, ¿no? En los días de la Pascua, en los días de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, la responsabilidad de padre era decirles a los niños, inculcarles y decirles, hacemos esto por esto. ¿Por qué, papá, estamos durmiendo afuera en la chocita en los días de los tabernáculos? Construían una casa de ramas y dormían arriba de la azotea o dormían en el patio de fuera en lugar de estar dentro de la casa y dormían unos días ahí y de día en día viendo las estrellas y quizá amanecía tantito frío, unas cobijas. ¿Pero por qué, papá? Esto hacemos porque Dios nos sacó de Egipto y había toda una enseñanza, se pasaba la fe a los niños. Dígales que Jesús vino. Dígales que Jesús nació. No se pierda solo en el gordito ese vestido de rojo, ¿no? Dígales que Jesús vino al mundo. Fue a la cruz. Fue sepultado en una tumba prestada, pero el tercer día resucitó y vive para siempre. Y ese mismo Cristo, quienes los discípulos veían y hablaban con él, y luego de repente ascendió al cielo en presencia de ellos, los ángeles les dice, hey, hombres varones, ¿por qué están viendo al cielo, no? Ese Cristo que viste subir es el mismo que descenderá y vendrá. Y nosotros como cristianos sabemos que, o sea, no solo el niño, sino Cristo. El mundo del otro lado del río están con el niño Jesús y están todavía paseando un muñeco de yeso. Cristo Jesús vive y está a la derecha de Dios, hermano, derecha de Dios. Y vendrá con toda su gloria y poder a la tierra nuevamente. Entonces no se pierda. No se pierda el sentido de la Navidad. Continuamos con otros rostros que podemos observar, ¿no? El rostro divino de Cristo Jesús, el rostro de la soberanía de Dios, donde gobierna sobre todas las cosas, el rostro de los jóvenes adultos que se sometían a Dios y su voluntad, el rostro de la humildad. Ahora el rostro de aquellos que le esperaban. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaban la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo al Señor diciendo, ojo, miren lo que dice él, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que se han revelado los pensamientos de muchos corazones. Había uno en Jerusalén que esperaba la salvación de Israel, y esa salvación de Israel y del mundo está en una persona, en Cristo Jesús. Y se le había dicho que él no iba a morir, fíjense. Se pasaba ese hombre en oración pidiéndole a Dios por la salvación de Israel, que Dios salvara a su pueblo, y Dios le dice que él no va a morir hasta que vea al Santo de Israel. Cuando por fin lo ve en el templo, lo toma en sus manos y le bendice, y le dice a Dios, ahora sí, Señor, a tu siervo puedes despedir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Estaba hablando de Jesús. Aquellos jóvenes se maravillaban, ¿no? ¡Guau! Estas personas, estos rostros que esperan a Jesús, espero y sea el suyo, ¿no? Espero y sea su caso, esperando a Jesús y darse solo por satisfecho hasta que ya esté en presencia de él. Ahora sí, Señor, me puedes despedir en paz. Esta persona dice, ahora sí, lo tengo todo, pues mis ojos lo han visto. No se dé por satisfecho hasta que lleguemos, hermano, hasta que llegue usted a la presencia misma de Dios. Que sea él todo lo que usted necesite, y espérele, porque la promesa es que algún día le recibirás y él te recibirá a ti, y se va a cumplir. Se le prometió, se le cumplió, y a usted será la misma dicha. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, una señora ya grande, pues había vivido con su marido siete años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Wow. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cómo pueden servir, hermanos, a Dios en este lugar? Yo aprecio mucho a los que sirven aquí con ayunos y oración. Ella hacía lo mismo. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención en Israel. Después de haber cumplido todo lo que fue prescrito en el Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Estaba también ahí una mujer quien, por servirle a Dios día y noche, Dios le permite verle, ¿no? Déjeme, termino con los rostros que faltan de ver esta Navidad. el rostro de Dios y el rostro suyo. El rostro de Dios y el rostro suyo. Incomparable, ¿verdad? Pero sea consciente, hermanos, de que si Dios movió todos los mundos enteros en su soberanía para que su Hijo al tiempo prescrito viniera al mundo, al tiempo preciso, si movió a todas las naciones, ¿usted cree que lo hizo en balde? ¿O su propósito quiere que quede, resulte en balde? El rostro de Dios observa el rostro de los hombres, a ver cómo reaccionan en base a Cristo Jesús. Estaban dos personas que le esperaban. ¿Usted cree que Dios no veía esos rostros de las dos personas y sonreía sobre ellos? Pero también veía a todos de quienes en el templo llegó Jesús y desapercibido fue la presencia de Cristo. Era de Cristo Jesús. Era como cualquier otro niño para muchos. El rostro de Dios observa el rostro suyo. Observaba el rostro de María y José, la de los pastores, la de los ángeles celestiales. Observaba el rostro de Satanás cuando cayó. Observa el rostro de la creación. ¿Cómo recibes a Jesús? Hermanos, si su rostro está enfocado en Cristo Jesús, toda su vida, no solo la Navidad, ¿no? Usted verá el rostro de Dios. Usted verá el rostro de Dios. Porque Jesús le decía a Nicodemo, ¿recuerden? Al menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Terminamos con Apocalipsis. Les dije, terminamos hace 10 minutos, ¿verdad? Bueno. Apocalipsis 22, versículo 1 a 4. Nos ponemos de pie ya para terminar. Todo fue causa y efecto de la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo Jesús. Digo todo, me refiero a estos pasajes. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, Cristo Jesús. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y en esa ciudad, en esa eternidad, hermanos, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Y qué dice el versículo 4? Así es. Y veremos su rostro. Nos tocará ver el rostro celestial, aquel que vieron los pastores, se gozaron y alabaron y salieron de ahí gozándose. Un día lo veremos cara a cara. Construya su casa sobre la roca, hermanos, que ese día estamos por recibirlo. Dice, no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, maravilloso, Señor. Sublime, Padre, tu poder y tu amor. Que al ejercer la salvación del mundo, diste a tu propio Hijo. Abraham, Señor, cuando ofrecía a su Hijo, se dolía de corazón. ¿Qué sería del tuyo? Cuando Cristo Jesús oraba, Padre, si tú puedes, Señor, que pase esta copa de mí. Te rogaba tu Hijo. Y sometido a la voluntad tuya, más decía, más no a la mía, sino a la tuya. Y te rogaba, para la cruz fue para salvarnos, a los pecadores. Pagar todos nuestros pecados y darnos libertad de eso. Para darnos una vida nueva. Y para hacer posible ver tu rostro en aquel gran día. Sin esa justicia, tu palabra dice, Señor, nadie verá tu rostro. Te pedimos, Padre, por todos nuestros familiares, o algunos, Padre, que entre nosotros estén aquí en esta mañana, que no te conocen, que no saben. Si el día de mañana, Padre, tú recogieras a tal persona, van a ver tu rostro por última vez y van a escuchar las palabras: apártate de mí, no te conozco. Queremos que en esta Navidad, Señor, nazcas en el corazón del hombre. Hagas morada ahí, Señor, como hiciste morada en la tierra. Ven a nosotros, Señor, ven a tu pueblo, ven a nuestras casas. Toma posesión de ellas, Señor, y las sometemos a ti voluntariamente. Nuestros propios cuerpos son tuyos, como de estos jóvenes ofrecieron hasta sus propios cuerpos para recibir al Eterno, al Dios glorioso. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, Padre, te damos gracias. Por todo lo que hemos visto este año, Señor, permítenos crecer en ti hasta que tú vengas. Alabado seas, te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Decimos todos. Amén. Tengan una muy feliz Navidad, hermanos. Gócense, alaben a Dios y les deseamos, así toda la iglesia, una feliz Navidad. Recuerden, no hay proyección, hoy se fundió el foco, pero canten de todo corazón, hermanos. Dios les bendiga.